Pues en esta mañana vamos a continuar, si quieren abrir sus Biblias, seguimos ahí estudiando el libro de Apocalipsis. Vamos a estar ahí en el capítulo 2, versículos 8 al 11, 8 al 11. Y en esta gráfica que tenemos aquí, hablando del bosquejo que tenemos de Apocalipsis 1:19, donde Cristo le dijo a Juan, escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de suceder después de estas. En este momento estamos básicamente en estos dos capítulos, capítulos 2 y 3, que son las cartas que escribió Cristo a las iglesias de Asia Menor, ¿sí? Estamos en la parte de las cosas que son. Y ahí es donde vamos a estar en esta mañana. Si ustedes recuerdan, la semana, no sé si ya fue antepasada, comenzamos a hablar de las cartas que Cristo escribió a las iglesias de Asia Menor, que hoy en día es Turquía, y comenzamos con la iglesia de Éfeso, ¿no? Y ahí en esa iglesia Cristo le dijo muy buenas cosas que estaba haciendo, pero tenía algo que corregir de esa iglesia y era su falta de amor, ¿verdad? Habían perdido ese primer amor. Hoy vamos a entrar en la segunda carta que Cristo manda a través de Juan a las iglesias de Asia Menor. Y esa es la iglesia de Esmirna. Una iglesia, bueno, déjame ver si... Esmirna. Digamos que ya vimos la carta de Éfeso. Todas las estas que tienen crucecita son cartas, son las iglesias que recibieron cartas, ¿ok? Que son siete. Ya hablamos de la iglesia de Éfeso. Y ahorita vamos a empezar a hablar de esta iglesia de Esmirna, una iglesia que sufrió muchísima persecución por causa de su fe en Cristo, pero que fue una iglesia que fue sumamente agradable también al Señor. De hecho, de las siete iglesias que recibieron carta de parte de nuestro Señor Jesucristo, esta es la única iglesia dentro de las siete que no recibe ninguna corrección, ¿sí? No hay una reprensión a esta iglesia, no hay un pero, tengo esto contra ti, como lo hizo con la iglesia de Éfeso. Lo único que vamos a hallar aquí para esta iglesia son palabras de consuelo, palabras de ánimo, palabras de exhortación para permanecer fieles en su fe en Cristo, a pesar del sufrimiento por lo que estaban pasando esta iglesia, porque esta iglesia sufrió mucha persecución. Ahora, esto nos enseña también que el sufrimiento en sí no significa esto, que cuando uno está padeciendo sufrimiento, que Cristo ya nos abandonó, o que Dios no ve nuestro sufrimiento y que nos ha olvidado, ¿no? Vivimos hoy en día en tiempos que muchas veces asociamos toda esa, la bendición de Dios con vivir una vida cómoda, una vida de prosperidad, una vida que esté libre de problemas o de pruebas. Muchas veces asociamos la bendición con todo ese tipo de cosas, pero vamos a ver que esta carta que Cristo manda a la iglesia de Esmirna habla en contra acerca de esto, ¿no? Porque una iglesia puede ser sumamente fiel a Cristo y aún así padecer mucho sufrimiento y persecución por él. Y eso lo vamos a ver en el caso de la iglesia de Esmirna, que era lo que estaba sucediendo con esta iglesia. Entonces, lo primero que vamos a ver, antes de comenzar, voy a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Padre, te pido que tú nos des las palabras, Señor, me des en este caso las palabras a mí para poder expresar correctamente pues lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra. Al abrir esta carta, Señor, que tú enviaste a esta iglesia que fue fiel a ti, que podamos aprender también, Señor, a ser fieles en todo momento, en cualquier circunstancia. Y no solamente que seamos fieles cuando las cosas son fáciles o cuando es fácil seguirte. Te pido, Padre, que esa fidelidad, ¿verdad?, pueda permanecer en nosotros. Y te pido esta mañana que tú seas el que nos guíe a través de esta carta, en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, lo primero que vamos a ver a continuación es cómo Cristo se presenta aquí ante la iglesia de Esmirna diciendo que Él es el Señor sobre la muerte y sobre la vida. Entonces, si quieres abrir tu Biblia ahí, vamos a comenzar con el versículo 8. Y mira cómo dice aquí Jesús: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Y qué quedamos que era el ángel? ¿Qué quiere decir la palabra ángel? ¿Recuerdan? Ok, el mensajero a la iglesia de Esmirna. Y así es como se presenta: el primero y el último. El que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Hoy ahorita estaba hablando Jimmy de los nombres, ¿no? De Cristo. Pues aquí él se está presentando como el primero y el último. Es lo primero que hace aquí. Y esto ya hablamos un poco acerca de esto, ¿no? Acerca de la eternidad de Cristo. Cuando está hablando el primero y el último, es que Cristo es eterno porque Cristo es Dios. Sí, es 100% hombre, pero también es 100% Dios. ¿Ok? Y no hay nada que está fuera del control de Cristo. Y estas palabras, esta presentación para una iglesia que está siendo perseguida en gran manera, son palabras de mucho, mucho consuelo, ¿no? Porque cuando pensamos en el sufrimiento, nos llega la idea, ¿verdad?, de que fácilmente, pues ya Dios se olvidó de nosotros, o Dios no sabe por lo que estamos pasando. Pero en realidad no es así. Cristo le está diciendo: no pienses eso. Yo soy el primero, yo soy el último. Yo he estado aquí desde antes de la creación del mundo, estaré aquí hasta después de que todo esto haya terminado, y yo soy el último que tengo la última palabra. Entonces, además de que Él está diciendo aquí que Él es eterno, y que Él ha estado aquí, y Él comprende los sufrimientos por lo que la iglesia estaba pasando, también le dice, ¿no? Se presenta aquí como el que estuvo muerto y que ha vuelto a la vida. Y esto igualmente es otro mensaje consolador para la iglesia que está siendo perseguida. Porque Cristo, lo vemos aquí como hablando acerca de sufrimiento, pero no como una persona que no haya experimentado el sufrimiento. De hecho, nuestro Señor Jesucristo experimentó una muerte sumamente cruel. Él fue rechazado, fue golpeado, fue escupido, fue blasfemado, fue crucificado. Si había alguien que podía hablar acerca del sufrimiento y cómo soportarlo, ese es Jesucristo, ¿verdad? Ahí en el libro de Romanos, si buscan allí en el capítulo 6 y el versículo 9, además de que Él es el que ha muerto por nuestros pecados, también nos dice que Él venció esa muerte, resucitando de entre los muertos. Y aquí en Romanos 6:9 comienza diciendo aquí el apóstol Pablo, dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Entonces aquí se está presentando él como el que tiene dominio sobre la muerte y tiene dominio sobre la vida. Él murió por nuestros pecados, pero también resucitó de entre los muertos, y eso nos debe dar a nosotros una esperanza sumamente grande. Y esto fue de mucha esperanza para una iglesia que estaba siendo perseguida grandemente. Y significa que el sufrimiento al creyente no es sin esperanza. Seguimos a un Salvador, ¿no?, que ha sufrido, que padeció una muerte horrible, pero que también resucitó de entre los muertos victorioso. ¿Ok? Entonces, después de presentarse de esta manera, como el primero y el último, como el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, entonces Cristo ahora dice: yo conozco lo que tú estás padeciendo. Y empieza a darle varias cosas que conoce de la iglesia de Esmirna. Primeramente vamos a ver que Él conoce el sufrimiento de esta iglesia. Y vamos a leer con esto la primera parte del versículo 9. Mira cómo dice Apocalipsis 2:9, la primera parte dice: yo conozco tu tribulación. Y Cristo no le está diciendo aquí: ah, yo conozco porque alguien me dijo lo que tú estás sufriendo por mí. O como, como decimos, un pajarito me dijo, ¿verdad? Lo que tú estás sufriendo por mí. No, Cristo dice, yo personalmente conozco lo que estás padeciendo por mí. Y esta palabra conocer es una palabra importante en las Escrituras porque hay dos palabras en el idioma original que se traducen en español como conocer, pero son diferentes. La primera es la palabra ginosco, que es un conocimiento progresivo, pero no completo de todo. Y la segunda palabra es la palabra oida, que es un conocimiento pleno, un conocimiento tipo divino, como omnisciente, que lo sabe todo, absolutamente. Y aquí Cristo está utilizando la palabra oida, que es un conocimiento pleno. Entonces, lo que está diciendo es que yo en verdad sí conozco plenamente por lo que tú estás padeciendo. Y hay un versículo, si quieren buscar ahí en Juan 8:55. Juan 8:55. En este versículo tenemos, en el idioma griego están las dos palabras, ginosco y oida. Sin embargo, en español, pues no podemos notar esa diferencia porque las dos se traducen conocimiento. ¿Ok? Buscamos 8:55 de Juan. Y dice, ustedes no lo han conocido. Ahí está la primera palabra conocido y esa es la palabra ginosco, que es un conocimiento no completo, solamente progresivo, ¿verdad? Pero enseguida dice, pero yo conozco, yo lo conozco. Y ahí es la palabra oida, o sea, un conocimiento pleno, perfecto, completo. Y digo que no lo conozco, perdón, y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes. Pero sí lo conozco otra vez, oida, es la misma palabra, y guardo su palabra. Entonces, Cristo está hablando aquí de un conocimiento pleno. Cristo sabía del sufrimiento de la iglesia de Esmirna. Conocía la angustia, el dolor, el pesar por el cual estaban pasando por causa de Él, por causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, le está diciendo ahí que Él conoce qué. ¿Qué palabra usa ahí enseguida? Tribulación. ¿Y qué es una tribulación? Hemos hablado, bueno, está ahí, pero de la tribulación, ¿no? ¿Y qué es una tribulación? ¿Un problema, pero un problema sencillo? No, es una prueba realmente grande, ¿no? Una tribulación es algo grande. Literalmente la palabra tribulación quiere decir estar como dentro de una prensa donde te están apachurrando, aplastando, sufriendo presión. Y Jesús está diciendo, yo conozco cuál es tu sufrimiento verdadero. Yo conozco que estás siendo presionado por causa de mí. Y esto es importante hoy, ¿no? Porque hay momentos en la vida en que sentimos que nadie entiende por lo que estamos pasando. Estás pasando por una prueba y dices, ay, pues nadie se da cuenta, ¿verdad? Ay, Dios ya me abandonó. Pero Jesús le está diciendo, no, yo conozco plenamente por lo que tú estás pasando. Cristo nos entiende. ¿Y por qué nos entiende? Porque Él mismo padeció sufrimiento por nosotros. Busca ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 4 y el versículo 15, por favor. Hebreos 4:15. Sí, sabemos que Cristo es Dios, pero también es 100% hombre. Y como hombre, Él padeció sufrimientos semejantes a los nuestros. Por eso es que podemos saber que Él entiende nuestro sufrimiento. Él no es un Dios ajeno al sufrimiento. Veamos ahí Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote es una referencia aquí a Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras, ¿qué? Flaquezas o debilidades o sufrimientos, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces no podemos decir que Cristo es ajeno a nuestro sufrimiento. Jesucristo padeció igual sufrimiento que nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso Él puede compadecerse de nosotros. Entonces, esto nos enseña que Él no nos conoce solamente de manera externa, sino Él nos conoce de una manera profunda, de adentro del corazón. Él sabe realmente por lo que estamos pasando, ¿ok? Entonces ahí le dice primeramente, yo conozco tu tribulación. Después, otra cosa que conocía de la iglesia. Esta era una iglesia que Cristo dice, yo conozco tu pobreza. Vamos ahí al versículo 9, la segunda parte. Conozco tu pobreza. Y dice, pero tú eres rico. Esta era una iglesia pobre, materialmente hablando, pero era rica en lo espiritual. Era algo agradable a Cristo, ¿no? La iglesia de Esmirna, posiblemente debido a la misma persecución que estaban padeciendo en ese momento, muchos de los creyentes ahí habían perdido propiedades, habían perdido negocio por causa de la persecución. Y para nosotros esto puede decir como, ay, ¿cómo es posible eso, no? Porque nosotros aquí en este país no tenemos ni idea de lo que significa ser perseguido por Cristo. Pero les aseguro que hay muchos lugares, ahorita mismo, en este momento, en el mundo, donde están sufriendo cristianos por causa de su fe. Y aún materialmente hablando, porque no son bien recibidos, ¿verdad? No pueden prosperar debido a que creen en Cristo. Y esta iglesia era pobre materialmente, pero era rica. Y me hace pensar, pues ahorita que está Ramiro aquí, me hace pensar en él, ¿no? Me acuerdo bien cuando él empezó a estudiar, que empezamos con Mario, Ramiro y yo, nos juntábamos cada, pues no sé, lunes, martes para estudiar la Biblia, ¿no? Y pues ustedes saben, no estoy hablando de que Ramiro sea una persona pobre materialmente hablando. Todos sabemos que tiene un negocio donde vende él, pues joyería, ¿no? Pero a lo que voy es que mientras él, conforme él fue leyendo y empezando a entender lo que la Biblia decía, hablando, por ejemplo, de tener exclusividad de adoración hacia Dios y no idolatría, etcétera, pues mucho de lo que él vendía, ¿verdad? Son imágenes religiosas, ¿no? No sé, que hacen alusión a primeras comuniones, a bautismos, a vírgenes, etcétera. Y recuerdo un día que, no sé a qué, fui a la tienda del Torito, y pues Ramiro siempre está allí, ¿no? Y me mostró así un puño de cosas, de imágenes y cosas así de ahora. Y dice, pues todo esto lo pienso como fundir y hacer cosas diferentes. Y yo dije, bueno, pero eso va a implicar a lo mejor una pérdida para ti, ¿no? Porque pues es un porcentaje grande de las ganancias que él tiene, todo eso que se vende, pues implica algo fuerte. Pero él dice, no, pues yo estoy aprendiendo esto, ¿verdad? Y es como Dios nos va a nosotros guiando a ser obedientes a Él, ¿verdad? A ser, sí, quizás vamos a tener pérdida económica, pero nos estamos haciendo ricos espiritualmente hablando, ¿no? Y la iglesia de Esmirna quizás había perdido estas cosas materiales, pero enseguida Cristo le dijo, pero tú eres rico. Y esta es una de las grandes paradojas del cristianismo, ¿no? Por un lado, Jesús le está diciendo que eran pobres, pero por el otro lado le estaba diciendo que eran ricos. Pues por fin, o eres pobre o eres rico. Pues eran ricos no en dinero, no en lo material, pero sí eran ricos en lo espiritual, ¿sí? Segunda de Corintios 6:10, busquen allí, me encanta lo que Pablo dice aquí, porque también son de esas paradojas que hay en el cristianismo, ¿no? Segunda de Corintios 6:10. Dice, versículo 10, dice, como entristecidos, pero siempre que, hay una paradoja, ¿no? Estamos entristecidos, pues sí, hay batallas, hay luchas, pero siempre gozosos. ¿Por qué tenemos gozo? Porque tenemos a Cristo en nuestra vida, ¿no? Como pobres, y quizás se está refiriendo aquí a lo material, ¿no? Pablo no era una persona que tenía lujos, ¿verdad? Pero dice, pero enriqueciendo a muchos. ¿Enriqueciendo de qué manera? Espiritualmente hablando, ¿verdad? Y después dice, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo, todos somos, quizás pobres, no somos tan ricos, ¿verdad? Materialmente hablando, pero lo tenemos todo cuando estamos en Cristo, ¿verdad? Y esto creo que va en contra de estas iglesias que enseñan acerca de la prosperidad. Te enseñan que tú eres una persona bendecida solamente si tienes éxito en tu negocio, o si tienes un buen automóvil, o si tienes una casa muy bonita, etc. Y esto que le dice a la iglesia de Esmirna, obviamente contradice lo que estas iglesias enseñan, ¿sí? Hoy es muy común creer que las bendiciones materiales, vamos a llamarlo así, pues es una razón por la cual decimos, oh, es que estoy siendo bendecido por Dios, porque tengo todas estas cosas, ¿no? Pero Dios tiene una manera diferente de medir la bendición. Para Dios no es importante lo material, sino lo espiritual. Y esta iglesia era sumamente rica en lo espiritual, ¿ok? Una iglesia puede tener muchas cosas en lo material y puede ser bien pobre en lo espiritual. No sé, he entrado a veces a edificios de iglesias enormes que tienen unos lujos. Digo, nosotros aquí nos estamos quejando de que a veces ni tenemos ni café, ¿verdad? Con las copitas ahí, todas ahí, a veces ya no funciona. Y hay iglesias que tienen nombre hasta como Starbucks adentro de sus edificios y hay mucha riqueza material. Pero en lo espiritual hay mucha pobreza, ¿sí? En cambio, una iglesia puede ser sumamente pobre en lo material, pero sumamente rica también en lo espiritual, ¿ok? Que es lo que realmente le importa a Dios, ¿sí? Entonces dice, yo conozco eso también de ti, que has llegado a ser pobre por causa de mí, pero que eres rico espiritualmente hablando, ¿verdad? Otra cosa que le dice aquí que conoce de esta iglesia, y es que Cristo conoce la oposición religiosa que estaban ellos padeciendo, pero también conocía la realidad espiritual de aquellos que se estaban oponiendo a la iglesia, que decían ser una cosa, pero en realidad no lo eran. Y eso es lo que les dice aquí en el versículo 9, seguimos ahí, y dice, y la blasfemia, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Entonces, vemos que esta iglesia no estaba recibiendo solamente una oposición social, sino era una oposición religiosa, ¿sí? Hay personas aquí, o había personas que pretendían ser representantes de Dios, pero en realidad se oponían al evangelio. Y esto nos recuerda también que no toda religión es verdadera. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? No, no importa tú lo que creas. Todos creen en el mismo Dios, todo es lo mismo. Pues aquí vemos que no es cierto. Ni tampoco toda oposición va a venir siempre de aquellas personas que se están oponiendo abiertamente al evangelio o a Cristo. Tenemos muchos ejemplos, ¿no? Los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos dicen que son cristianos, que creen en Cristo igual que nosotros, ¿verdad? Pero cuando tú hablas de Cristo como el Redentor, como el Dios encarnado, ¿qué dicen? Oh, no, Jesucristo no era Dios, Jesucristo era el Arcángel Miguel. Caray, ¿y de dónde sacar eso? No lo sé, ¿verdad? Pero ahí estamos viendo, la oposición viene no siempre de personas que contradicen todo acerca de Dios. Te pueden hablar de Dios, pero bajita mano van a estar oponiéndose al evangelio por medio de estas cosas. Los mormones también. Es lo mismo con la deidad de Cristo. Niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y además de que tienen otros profetas que pues ni siquiera sabemos de dónde lo sacaron, ¿verdad? El profeta Smith, etcétera. Entonces, Cristo dice que detrás de toda oposición hay una realidad espiritual. Y aquí le llama, ¿no? A los judíos que decían serse judíos, pero en realidad no lo eran, les llama sinagoga de Satanás. Detrás de oposición siempre hay una realidad espiritual. Y eso también dice Cristo, yo conozco esto, ¿verdad? Que tienes oposición, pero también conozco la realidad espiritual de aquellos que dicen ser algo y no lo son, ¿ok? Ahora, después de que le dice que conoce de todo esto a la iglesia, le da un mandato a la iglesia de Esmirna. Y ese mandato es el tema central de esta carta, ¿no? Y dice, no temas, no temas al sufrimiento. Y vamos a leer ahí el versículo 10. La primera parte del versículo 10 dice, no temas lo que has de sufrir. Y nota aquí que no le está diciendo, iglesia de Esmirna, no vas a pasar por ningún sufrimiento. Iglesia de Esmirna, no voy a permitir que pases por ninguna prueba. No, simplemente le dice que, ¿qué le dice? No temas. Y el problema más paralizante del sufrimiento no es el dolor en sí que causa el sufrimiento, sino el temor al hombre. Lo que el hombre le puede hacer al hombre. Le tememos muchas veces más al hombre que a quién. Que a Dios. ¿Qué dice Proverbios 29:25? ¿Alguien se lo sabe? Que dice, el temor al hombre es un ¿qué? Es un lazo, es algo que nos paraliza, ¿sí? Pero el que confía en el Señor, ¿qué dice? Estará seguro, ¿verdad? Entonces me hace pensar, pues no veo a Brian aquí, pero ustedes saben que ellos hace poco, pues, dieron el paso de darse matrimonio, casarse, ¿no? Y me estaba contando Brian, ¿verdad? Que cuando tomaron la decisión, pues Leslie le habló a su mamá, ¿verdad? Allá en México, bien contenta, ¿verdad? De que pues iba a dar el paso de casarse. Y lo único que recibió de la mamá fue oposición. Oh, ¿cómo estás haciendo esto? Ya te olvidaste de tus tradiciones, ya te olvidaste de tu religión. En vez de decir, uf, hija, qué bueno que estás haciendo lo correcto porque es lo que Dios quiere, empezó luego la oposición. Bueno, llegó a un punto que la oposición causó en Leslie, como decir, pues ya mejor no lo hago. Mejor nos esperamos como teníamos pensado antes. Gracias a Dios que Brian dijo, no, ya, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere Dios, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿ok? No tener temor al sufrimiento. Sufrimiento va a llegar, las pruebas van a llegar, pero Cristo dice, no temas, ¿ok? Entonces, Cristo le llama a la iglesia a vivir sin temor. Me encanta este versículo. Si quieren buscar ahí en Isaías 41:10, por favor. Isaías 41:10. Hablando de que debemos de vivir sin temor. ¿Ya lo tenemos? 41:10. Dice Dios aquí, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, si te sostendré con la diestra de mi justicia. Entonces, lo que Cristo quiere y el mandato para la iglesia de Esmirna, perdón, y para nosotros, ¿verdad? Si estamos pasando por cualquier tipo de sufrimiento, el mensaje es el mismo, es no debemos temer al sufrimiento, porque el Señor está con nosotros, a pesar de que muchas veces pues nos puede hacer pasar por pruebas, y van a venir pruebas a nuestra vida, el Señor siempre está con nosotros, ¿ok? Además, el sufrimiento en nuestra vida tiene un propósito, ¿sí? Y tiene un límite también. Y eso es lo que le dice también a esta iglesia de Esmirna, siguiendo con lo que dice en el versículo 10. Volvamos ahí a Apocalipsis 2:10, en la segunda parte, le dice, yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. Ahí está, va a haber pruebas en nuestra vida. Va a haber sufrimiento en nuestra vida. Dice, para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Entonces aquí encontramos dos verdades importantes, ¿no? Primero, toda oposición, todo sufrimiento. Ahí aquí vemos una lucha espiritual. Y aquí lo vemos cuando dice que es el diablo el que echará a alguno de ustedes en la cárcel, ¿ok? Dios utiliza muchas veces, le da permiso a Satanás para probar nuestra fe. ¿Lo hizo con quién? Con Job, ¿no? Le dio permiso de quitarle todo lo que tenía para probar la fe de Job, ¿verdad? Vemos que entonces hay una lucha espiritual, no es casualidad cuando estamos pasando por algún sufrimiento en la vida. Y en segundo lugar, el sufrimiento tiene un ¿qué? Un propósito. Dios nos prueba para ver dónde estamos realmente en nuestra fe. Aquí lo dice bien claramente, ¿no? Echará a algunos de ustedes en la cárcel para que, ¿qué? Para que sean, ¿qué? Probados, ¿no? Y está hablando de probar nuestra fe. Las pruebas en nuestra vida tienen el propósito de purificarnos, de fortalecernos, de afirmarnos en la fe. Me encanta este versículo de Santiago. Ahorita que hemos estado estudiando el libro de Santiago, Ramón y yo, pues estaba leyendo en el 1:2 de Santiago, que dice que tengan por sumo gozo, hermanos, gozo, ¿puedes creer eso? Hermanos míos, cuando se hallen en diversas, ¿qué? Pruebas. ¿Quién de ustedes tiene gozo cuando está en una prueba, honestamente? Pues yo puedo decir, ay, pues quisiera yo ser así, ¿no? Pero la verdad, la primera reacción cuando estás pasando por una prueba es, ay, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tengo que pasar por esto, no? Sin embargo, aquí Santiago dice, tengan por sumo gozo. Dice, tengan, es un mandato. ¿Por qué? Porque no es algo natural en nosotros. Porque sabemos que estas pruebas vienen de Dios para mejorar nuestra vida espiritual. Entonces dice en el 3, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos, completos, sin que nada les falte. Entonces, los sufrimientos por los que pasamos tienen un propósito de Dios para nosotros, ¿no? Y además de que tener un propósito, también tienen un límite. No vamos a sufrir. Cuando uno está pasando por una prueba, por un sufrimiento, ¿qué es lo que primero quieres hacer? Ya, Señor, quita esto de mí, por favor, ¿no? Apenas vamos a lo mejor un día pasando por algo y ya no aguantamos el sufrimiento, ¿verdad? Y a veces Dios nos deja, no un día, sino una semana, o a veces meses, ¿verdad? O a veces años. Puede ser o a lo mejor una prueba espiritual, puede ser a lo mejor una enfermedad, ¿verdad? Y lo primero que queremos es, por favor, ya quítalo de nuestra vida, Señor. Y aquí vemos también que hay un propósito en la prueba, pero también tienen un límite. El sufrimiento no es para siempre. El sufrimiento no es eterno. Y aquí le dice a la iglesia de Esmirna y tendrán tribulación por 10 días. Digo, aquí nos dice, se nos hace a nosotros como pues, muy poquito, ¿no? Pues 10 días, ay, pues eso sí lo aguanto. Pero te apuesto lo que quieras, que si tuvieras tú dentro de la tribulación de 7 años que va a haber, 10 días se te haría una eternidad, porque no sabes la tribulación que viene en esos días. Pero aún así, Cristo le está diciendo, la tribulación, el sufrimiento tiene un límite. Sí, yo estoy viendo tu sufrimiento y ese sufrimiento va a pasar. Yo estoy bajo control de tu sufrimiento, ¿ok? Entonces, al final, vemos cómo Cristo le hace un llamado a la iglesia y es un llamado a permanecer firmes hasta el final. Vamos a ver el versículo 10, la última parte del versículo 10, que dice, sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, dice aquí. Y este es el corazón del mensaje, ¿no? Debemos ser fieles a Cristo en cualquier circunstancia por la que estemos pasando, ¿no? Debemos ser fieles aunque nos cueste, debemos ser fieles aunque nos duela, ¿verdad? Aunque veamos que todo parece como perdido. Dios sí está al pendiente de nosotros y nosotros nos está llamando solamente a permanecer fieles. Y yo pienso en nosotros, ¿verdad? ¿Qué tan fácil somos tan infieles a Cristo? Cuando todo va bien, pues aquí andamos, ¿verdad? Alabando a Dios y todo muy bonito. Pero ¿qué tal cuando vienen pruebas y sufrimientos a tu vida? Casi las primeras veces lo que hacemos es que alejarnos de Dios, ¿sí? Y a veces el sufrimiento es lo que causa en nuestras vidas. Y aquí Cristo está diciendo, tienes que ser fiel, fiel en todo momento, ¿sí? Entonces, le hace una promesa final aquí y le dice, si eres tú fiel hasta el final, va a haber un premio, hay una recompensa. Y esa recompensa es la corona de la vida. No que nos ganemos la vida eterna por medio de las obras o de los sufrimientos que pasamos, ¿verdad? Pero es como un premio que Dios nos da por aguantar, ¿no? Esa corona de la vida que Dios le va a dar a los que perseveren hasta el final, porque van a dar evidencia que son creyentes verdaderos, ¿verdad? Y vamos a ver ahí el versículo 2, la última parte del versículo 10, capítulo 2, 10, al final dice, yo te daré la corona de la vida. Entonces vemos aquí que Dios no ignora el sufrimiento de los creyentes, ¿no? Hay una recompensa final y esa recompensa es la corona de la vida. También en Santiago, no tienen que ir allá, pero en Santiago 1, 12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha preparado a los que le aman. ¿Sí? Hay una recompensa si nos permanecemos fieles a pesar de las circunstancias difíciles por las que estamos pasando. ¿Sí? El sufrimiento no es el final de toda la historia. Y por último, de su carta en el versículo 11, el Señor le da seguridad a esta iglesia. Y a nosotros como creyentes también. Vean lo que termina diciendo en el versículo 11. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A las qué? Otra vez está en plural. Sí, está un mensaje para la iglesia de Esmirna, pero también es un mensaje para todos nosotros. ¿Sí? Dice, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. ¡Ah, caray! ¿Muerte segunda? Pues, ¿cuántas muertes hay? Pues aquí dice, por lo menos hay dos muertes, ¿verdad? ¿Cuál es la primera muerte? La muerte física, ¿no? Todos vamos a pasar por eso. Todos los que estamos aquí vamos a morir físicamente un día. Pero lo que debe preocuparnos más no es tanto la muerte física, eso es inevitable. Lo que debemos preocuparnos es acerca de la segunda muerte. De lo que habla la Biblia acerca de la segunda muerte. Y la segunda muerte se refiere a la separación de Dios eterna, en la condenación eterna, en el infierno. Vamos al libro de Apocalipsis, ahí en el capítulo 20. Mira, aquí habla de la segunda muerte. Capítulo 20, versículo 14. Dice 20:14. La muerte y el Hades es el lugar, como vamos a decir, la antesala del infierno, ¿no? Aunque hay sufrimiento también ahí. No es el infierno este. Pero dice, la muerte y el Hades fueron arrojados, ¿a dónde? ¿Qué otro nombre conocemos al lago de fuego? El infierno, ¿no? Estas dos cosas, la muerte y el Hades, fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Entonces, sí, todos vamos a morir físicamente, pero ¿qué va a pasar contigo después de la muerte? ¿Pasarás tú a la segunda muerte? Es decir, ¿pasarás la eternidad en el infierno por no haber creído en Cristo? Y eso es lo que debemos de estarnos preocupando, ¿no? Y aquí la esperanza que le da a la iglesia de Esmirna le está asegurando que el verdadero creyente no pasará por la segunda muerte. ¿Qué dice ahí en el Evangelio de Juan, el capítulo 11 y versículo 25? ¿Alguien recuerda las palabras de Cristo ahí a Marta y María? Que le dijo Jesús, dice, yo soy, ¿qué? La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera físicamente, que no morirá jamás. No morirá espiritualmente hablando. Y esa es la promesa que tenemos de Cristo, ¿verdad? Que el verdadero creyente no pasará por la segunda muerte. tendremos vida eterna gracias a lo que Cristo hizo por nosotros ahí en la cruz. ¿Ok? Entonces, para terminar, ¿qué aprendemos de este mensaje a la iglesia de Esmirna? Bueno, vemos que esta iglesia no tenía un problema en sí, vamos a llamarlo así, como una corrección que Cristo tuviera que hacer. Más bien tenía un desafío, ¿no? Y ese era el desafío de la persecución, el desafío del sufrimiento por el cual estaban pasando. Y Cristo le hace un llamado a esa iglesia. Y el llamado a la iglesia de Esmirna y el llamado también a nosotros como iglesia es el mismo. Debemos permanecer fieles a Cristo. Y como dije hace rato, hoy en día tú y yo no enfrentamos para nada ningún tipo de persecución, gracias a Dios. No sé si llamarlo una bendición o una maldición, porque realmente cuando no tenemos pruebas, no crecemos. Es cuando vienen las pruebas, es cuando viene el crecimiento, cuando realmente nos acercamos a Dios y crecemos en nuestra relación con Él. Hoy en día no enfrentamos ninguna persecución, pero te aseguro que miles de países, hay cientos de países ahorita donde están siendo cristianos perseguidos, metidos a la cárcel, aún atentados contra la vida de esas personas que están sufriendo por causa de la fe en Cristo. Quizás nosotros no tenemos persecución aquí, pero sí tenemos, sí pasamos por pruebas, sí pasamos por sufrimiento, sí pasamos por dolor, por oposición, por rechazo, muchas veces de aún nuestros propios familiares, ¿no? Que no aceptan que ahora estemos con Cristo. Y el mensaje de Cristo para nosotros sigue siendo hoy el mismo. El mensaje es: no temas, yo estoy en control, yo vencí ya la muerte, ¿sí? Sé fiel hasta el final. Deberíamos de hacernos estas preguntas. ¿Qué tal nosotros? ¿Somos fieles a Cristo? Piensa en tu vida. A lo mejor ahorita no tienes cero problemas en tu vida. Ya estás aquí, ¿verdad? Fielmente vienes a alabarle, a buscarle, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando hay una situación difícil en tu vida? ¿Eres de las personas que luego tiras la toalla y abandonas a Cristo? ¿Te alejas de Él cuando vienen los sufrimientos a tu vida? ¿Cómo respondemos nosotros cuando vienen las pruebas a nuestra vida? Pues si estamos aprendiendo algo, ¿verdad?, este mensaje, es que debemos de permanecer fieles a Cristo, aun cuando estemos padeciendo persecuciones, pruebas, dolor, sufrimiento por causa de nuestra fe, ¿verdad? ¿Tu fe depende de las circunstancias por las que estás pasando o depende de Cristo solamente? ¿Cómo estamos en esa área, no? Y quiero decirles que Dios no nos ha llamado a ninguno de nosotros a vivir una vida cómoda, sino más bien a vivir una vida fiel a Cristo, fiel hasta el final. Y yo no sé tú, pero yo quisiera escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo que hallamos en Mateo 25, 21. Y con eso quiero terminar. Si buscas ahí, esto es lo que yo quisiera escuchar de Cristo un día. Cuando yo esté cara a cara, frente a Él, quisiera escuchar estas palabras. Mateo 25, versículo 21. Me voy a esperar a que lo busquen ahí. ¿Listos? En esta parábola dice: su señor le dijo, bien, siervo bueno, ¿y qué dice ahí? Fiel. Cristo busca nuestra fidelidad en todo momento, independientemente de las circunstancias en que nos encontremos. Dice: en lo poco fuiste, ¿qué? Fiel. No nos pide gran cosa, ¿verdad? Muchas veces nos desanimamos por cualquier cosa y dejamos de ser fieles a Él por cualquier cosita, ¿verdad? Y aquí dice, no nos pide una fidelidad enorme, dice: en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Los que perseveren hasta el final, los que permanezcan fieles hasta el final, heredarán la vida eterna. No es por aguantar que heredamos la vida eterna, pero hay evidencia de una nueva vida en nosotros cuando permanecemos fieles a Cristo a pesar de las circunstancias. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta carta que enviaste a la iglesia de Esmirna, que nos enseña, Señor, que en realidad nosotros, aún en estos momentos, no hemos experimentado jamás lo que otras iglesias han experimentado. Y otras iglesias están experimentando en este momento ese sufrimiento por causa de creer en ti. Señor, te doy gracias, Señor, por librarnos de eso, pero también te pido, Señor, que nos des esa fe que necesitamos, esa fidelidad que necesitamos, si es que algún día las circunstancias cambian en este país o aún en nuestra propia vida. Que no seamos de esas personas que fácilmente te desechamos y nos olvidamos de ti cuando estamos pasando por cosas difíciles. Al contrario, que podamos aprender de esta iglesia, que fue una iglesia fiel. Una iglesia que quizás no tenía muchas cosas materialmente hablando, pero que eran sumamente ricas en su relación contigo. Una iglesia que perseveró fiel hasta el final. Te pido, Padre, que podamos escuchar un día esas palabras de parte de Cristo en cada uno de nosotros, que fuimos fieles y que perseveramos hasta el día final, Señor. Gracias por la vida eterna que tenemos ahora por haber creído en tu Hijo Jesucristo. Y te pido que nos ayudes en nuestro andar diario. En el nombre de Cristo. Amén.